Esto es Educación en Acción.
Un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos muy contentos de estar aquí en este último programa de Educación en Acción. Ha sido una experiencia muy gratificante y esperamos cerrar con broche de oro este último programa. El día de hoy el tema que tenemos es tal vez la primera vez que lo tocamos aquí en este espacio, que es sobre educación y medios de comunicación. Y bueno, antes de presentar al invitado del día de hoy, quisiera disculpar ante nuestros oyentes que el día de hoy no voy a estar acompañada con mi compañero locutor de siempre, Diego, empezado inglés, así que le deseamos toda la suerte del mundo para que termine el inglés y estos años. Y bueno, estoy el día de hoy con Adrián Menéndez, que él es docente aquí de la PUC. Él enseña en la Facultad de Comunicaciones y también en la Facultad de Educación. Se encarga del programa de voluntariado y en realidad es el coordinador de Zona PUC. Así que sin más preámbulo, está con nosotros aquí Adrián. ¿Qué tal, Adrián?
Hola, ¿qué tal presentación, no? Gracias, muy contento. Muy contento porque es un tema de mutuo interés y que hemos conversado muchas veces en la clase, en la facultad y con colegas.
En realidad es un tema que muchas veces tal vez no se considera porque medios de comunicación y educación, creo que tal vez salta más a la vista el tema de lo que son TICs.
Sí, claro.
Entonces, por ahí, en este programa, tal vez no vamos a ir mucho, y el programa pasado tuvimos un espacio lindo con Ana María, que le mandamos un saludo sobre lo que es TICs y fue buenísimo. Pero el día de hoy nos gustaría hablar de otro tipo, tal vez, de mirada sobre lo que son medios de comunicación. A mí me gustaría empezar el programa preguntándote justamente a ti sobre cómo fue que optaste por vincular esos dos campos, ¿no? Educación y medios de comunicación.
Mira, todos tenemos claro, hay un tema que es importante en este contexto social, que los medios de comunicación son, creo que, más socializadores que la propia escuela. Es decir, el niño aprende comportamientos, hábitos y actitudes en casa, pero aprende más en casa viendo televisión con la familia o solos que a veces en otro lugar. Yo en clase siempre pongo un ejemplo que en la escuela, en los niños, primaria, les dicen, los niños, inicial sobre todo, acostumbrémonos a hacer la fila, pero de pronto ven un programa de televisión donde se aplaude al vivo que salta la fila. ¿Cuál es la actitud que queda en el niño?
Claro, definitivamente. El recurso que tiene frente a él.
Frente a él, que además lo tiene todos los días. Y que lo ve en familia y entonces lo valida. Porque si la mamá no le dice, qué mal que hizo este, el niño dice, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué transmitimos los medios de comunicación? Transmitimos justamente valores, actitudes, comportamientos, lenguaje, que puede que vaya en sentido contrario a lo que se hace en la escuela. Veamos un ejemplo interesante. En la serie Al Fondo Hay Sitio había un personaje que se llama Joel, que era por un actor, ¿no es cierto? Un Joel. Era el personaje más querido por los niños, según las encuestas. ¿Sí? Y si uno desglosa Joel en los 8 años de programa nunca trabajó. Siempre era el chistoso o el que solucionaba todo con una canción, cantando, haciendo una broma o quedando bien. Si los niños aprecian eso y no hay una actitud crítica dentro de casa sobre ese comportamiento, ¿qué es lo que queda?
Yo creo que es un mensaje a veces muy, muy poderoso, más que el de la familia, más que el de la escuela, que da los medios de comunicación, y que yo desde mi perspectiva como futura docente, muchas veces me he encontrado en situaciones también en las que los niños prefieren ver tutoriales, ver videos en YouTube de cómo sumar, cómo restar llevando, en lugar de estar en mi clase, que eso también te ha valido. ¿Por qué? Porque se encuentra en un ambiente tal vez más lúdico, mucho más atractivo para ellos, el mensaje es mucho más claro tal vez de cómo a veces nosotros intentamos llegar a los alumnos con 1000 recursos y a veces con un simple video los chicos logran captar el mensaje de toda una clase.
Y ahí viene la necesidad de la vinculación. No solo los medios de comunicación y el desarrollo de una actitud crítica. No solo como medio de comunicación dentro de la casa, que es donde se forman estas actitudes y valores, sino como parte del comportamiento aprendido que se lleva a la escuela. Entonces, hay una cosa muy interesante. En Concord TV he hecho la encuesta de consumo de medios de comunicación de los niños. Entonces, en la encuesta le preguntan a los niños entre 7 y 11 años, primaria, lo que te toca.
Sí.
le preguntan, ¿qué programas te gusta ver? ¿Qué programa de televisión te gusta ver solo? Y sabes qué responde el niño.
¿Qué te dijo?
Dibujos animados, programas concursos, qué sé yo, variados. Cuando le preguntan, ¿qué programa ves con la familia? Sea mamá, o papá o alguien de la familia, la respuesta es, esto es guerra.
A veces subestimamos la cantidad de mensajes que uno puede enviar sí. mediante un simple programa de televisión, mediante un simple sí. audio. O sea, es tanta la diversidad, en primer lugar, de elementos que tú encuentras informativos en un medio de comunicación. Y un niño, literal, a veces, muchas veces en educación nos dicen, ¿no? Y también es una frase muy típica, ¿no? El niño es como una esponja.
Claro, claro.
Cualquier cosa que se encuentre en su entorno, en su contexto, él automáticamente, porque se encuentra en una etapa todavía en la que está descubriendo el mundo, todo lo que ve lo atrae, él lo aprende, lo interioriza, y mucho más si se lo presentan de una manera atractiva.
Claro. Pero es justamente la necesidad del desarrollo de una actitud crítica frente a los medios de comunicación que deben tener los padres, pero que se debe construir en el niño, y de ahí la necesidad de vincularlo a la escuela. Hay otro aspecto de vinculación que ya se acerca a las TIC, que del programa pasado que mencionabas, que es cómo construir lenguajes o mensajes con lenguaje audiovisual, con lenguaje sonoro en los niños, desde los docentes. O sea, en el curso... que mencionabas, hacen un cuento. Pero hacen el cuento y la primera parte del cuento es un guión en el que les digo, bueno, este guión está hecho para niños. Tu público es el niño. Entonces cambia la forma del lenguaje, lo que tienen que escribir. El cuento dura 7 minutos. ¿Estás seguro que un niño va a escuchar 7 minutos un audio? No.
Si nosotros lo vemos desde el lado biológico, psicológico, la focalización y el sostenimiento de la atención de un niño es muy corta.
Pero entonces tienes que construir el mensaje que tú quieras dar para no sé cuánto en 3 minutos. Y en 3 minutos eso es una herramienta didáctica, una herramienta funcional que puede servir para esto, para aquello. Y el desarrollo de la estrategia. Entonces, de ahí viene la vinculación de dos partes. Desarrollo de actitud crítica y aprender a construir mensajes. Que tiene que ver en realidad con acercarnos como especialidades, ¿no? Desde la educación, ayudarnos a construir mejores mensajes, y desde la comunicación, con esa ayuda, ser conscientes de que un personaje puede ser muy chistoso, pero que en realidad no contribuye en nada.
Ese es un tema muy polémico, porque la mayoría de los dibujos animados, de tal vez los principales medios de comunicación dirigidos para niños, tienen una perspectiva o característica general física animada, o sea... Sí. Eso, por ejemplo, es una crítica muy fuerte también en educación primaria, porque siempre decimos, ¿no? ¿Realmente la naranja tiene ojos? ¿Realmente los payasos son así? ¿Cómo es el contexto real del estudiante? Y eso es lo que vamos a seguir discutiendo, porque es sumamente interesante y creo que a todos nuestros oyentes le va a ayudar un poquito a saber un poco más del tema, pero nos vamos a ir un corte y volvemos en unos minutos. Esa es Educación en Acción por Zona PUC.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí, hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
Son las 3 y 15.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram. Ya estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El tema del día de hoy es educación y medios de comunicación. Me acompaña Adrián Menéndez. Él es el invitado del día de hoy. Y bueno, discutíamos con Adrián antes de irnos al corte, ¿no? Toda esta necesidad aparente de poder trabajar tanto educación como medios de comunicación, porque existe una necesidad realmente tangible, directa y totalmente evidente, diría yo, porque... En esta época, al menos en los que los niños también son personas que no sé cómo explicarlo, nacen ya con la tablet bajo el brazo, tienen muchas habilidades para manejar la tecnología, y los medios de comunicación tienen por excelencia la misión de transmitir mensajes, de tal vez disuadir, persuadir, o de simplemente no transmitir algo. En el caso de los niños, discutíamos con Adrián de cuán a veces útil es también para un docente conocer los medios de comunicación, y también como comunicadores, qué mensaje estás dando a los niños, y sobre todo que están en una etapa en educación básica regular. Nos referimos a inicial y a primaria, secundaria, tal vez es un tema un poco más distante de lo que estamos tratando, porque ya es otra etapa de desarrollo, pero sí, en realidad es necesario trabajar ambos elementos por la necesidad de desarrollar en los niños la actitud y el pensamiento crítico sobre lo que están viendo.
Niños y padres.
Niños, eso también. Padres, en realidad, los padres tienen mucha más influencia muchas veces que los medios de comunicación, porque son la principal figura de referencia de un niño.
Pero cuando el padre tiene como referencia, como te comentaba, el programa de televisión, el niño lo refuerza por dos lados.
Y es mucho más fuerte el mensaje, creo yo, que recibe el niño.
Exacto, se refuerza una conducta, se refuerza un hábito, se refuerza el lenguaje. Tú le dices al niño no te vistas como, y la mamá va y le compra un traje de cobra o león. Ay. Entonces el niño dice, pues eso que ve en televisión le gusta a mi mamá, está por bien. Lo tanto está bien, independientemente de lo que signifique o implique. Y a eso íbamos. La verdad es que esta necesidad de juntarnos a colaborar, porque no se trata de condicionar contenidos, tiene que ver con aquello que se hace. Uno, a veces en las comunicaciones nos preocupamos de que el lado estético esté bonito, de que el lado narrativo pueda ser coherente, pero no necesariamente de las consecuencias que podemos generar con ese tipo de mensajes, que a veces van más allá de la intención de que uno pueda tener. O sea, yo nunca pensé que esto podía verse de esta manera. Es verdad. Pero estamos en una situación en la que es tan importante el medio de comunicación que sí, pues deberíamos pensarlo.
Yo creo que también para docentes es un llamado de atención, para no tanto como para decir estamos haciéndolo mal, sino para ser más conscientes y reflexivos en nuestra propia práctica. En realidad, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, fichas, claro, o queremos poner un video para animar a los chicos, introducirlos a nuestra clase, empezamos optando por figuras animadas. Cuando claro, muchas veces no es lo más adecuado, porque estás ridiculizando o caracterizando de manera ya muy exagerada algo que podría encontrar el estudiante de manera muy natural y real en su contexto cotidiano.
Pero ese es el trabajo de articular. Tú eres de primaria, ¿no es cierto?
Claro.
¿Qué pasa si un momento, si estás en sexto grado, por ejemplo, ahora o en el futuro como docente, y tú dejas un trabajo a los chicos y les dices, niños, me van a traer un trabajo sobre el agua en su zona de residencia, cómo cuidar, ciencia y ambiente, el tema que tú quieras? Entonces todos te traen una asignación, un trabajo. Viene alguien y te trae un video. ¿Cómo lo calificas?
Bueno, tendría que ver el video. Claro, le diría, o sea, si es ya, que yo he dicho las
está,
pautas.
Sí, está de acuerdo, pero el video tiene la información que tú querías, pero está en video, no está en papel, como han presentado todos los otros. Y el niño dice, es que yo, me es más fácil, claro, hacerlo en video.
Ah, yo lo aplaudo. La verdad es que he vivido a veces, muchas veces, he vivido tanto tiempo en situaciones tradicionales, pedagógicas, que si un niño me trae un video, yo lo felicitaría. Es más, antes de dejar la asignatura, y ahora que yo también estoy en aula, en ayudantía, muchas veces veo que los docentes limitan a los niños.
Eso quería llegar.
Es el pan de cada día de mi ayudantía.
Pero es muy sencillo, porque eso se explica por la siguiente manera. Si tú no conoces una herramienta,
¿cómo vas
no
a
necesariamente
pedir,
te metes, claro, a decir? Es como si acá te dijera, mira, Evelyn, qué bien que estás haciendo el programa, pero ahora vas a estar en controles.
Uy, no. Claro, eso se lo dejo a Haru.
Porque de pronto, claro, no conoces.
Me da miedo.
Pero si le decimos a Haru que lo haga, de pronto Haru sí puede hablar y hacer controles. Porque son las actitudes y las capacidades que se han ido desarrollando. Y a eso íbamos. Justamente el docente, no es que el docente tenga que construir un mensaje tal cual, audiovisual o visual o sonoro, gráfico, sino que debe tener la alfabetización básica, de ahí viene el concepto de edumedia, educomunicación, para poder decir, este mensaje de video es un mensaje interesante, útil, se entiende. No por el hecho del mero hecho de que sea video.
No por el contenido.
Sino por el contenido que tiene el video.
Qué bueno, qué bueno.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú no tienes las herramientas para ver eso, ¿cómo lo codificas? Hay una anécdota interesante. Conozco una profesora que una vez quería explicar qué es la deforestación y cuando se acaban los recursos, y utilizó un videojuego, Age of Empires.
Ah, yo juego Age of Empires.
Ya, la etapa medieval. Lo que hizo fue poner ocho... Tú sabes que se graba la partida, ¿no es cierto?
Sí.
Hace, claro. Vas a hacer una cosa. Graba la partida, pon a todos tus participantes, seis, siete, como quieras, en un mapa, y ponlos a todos como neutrales. Es decir, lo que van a hacer la máquina, incluyendo tú, como no van a poder atacar...
Claro, atacarse entre
van
ellos.
A consumirse los medios de los recursos naturales. Entonces, cuando se acaban la piedra, el oro, la comida, la madera... El programa se cuelga.
Nunca he llegado a ese punto del juego, pero sí me ha pasado que me estoy quedando sin recursos porque ya no tengo más árboles que talar y lo que hago es mercado. Voy claro. En el mercado y compro porque minerales generalmente es algo que no se me acaba tanto, al menos en mi poca experiencia últimamente.
Pero juega, ponlos a todos como neutrales.
¿Qué es lo que pasa en la sociedad real?
Exacto. Y entonces muestras el video grabado a los niños en el aula. Y, ah, sí, qué bonito, yo quiero jugar. ¿Por qué el programa se colgó? Porque eso puede pasar en la Tierra. Y ese hecho, has usado un video de manera creativa para un recurso en aula y que también ha contribuido en el aprendizaje significativo del niño.
Yo creo que ahí, Adrián, tenemos un buen punto a resaltar y era parte de una de las preguntas que te quería hacer. Los retos que se plantean para los docentes cuando nos piden mezclar medios de comunicación y educación se remiten en realidad a tres cosas básicas. La primera es la inexperiencia por parte de los docentes claro. Y la falta de alfabetización o capacitación en los medios de comunicación. Me refiero a manejo de tecnología. Claro. Entonces, si yo veo a una docente que le tiene miedo a usar YouTube, es imposible que el niño le entregue o que la profesora califique esa entrega.
Eso iba con el ejemplo.
Y eso es algo que estamos, o sea, limitamos al estudiante a poder, número uno, explotar sus capacidades. Porque sí. En mi opinión, si un estudiante hace eso, es porque entendió, número uno, la asignación. Sí. Tráeme algún tipo de información, algún recurso que me pueda ayudar a explicar el tema. Yo no, tal vez, si es que no fuiste específica, ahí viene la cosa. Dejas abierto al estudiante que pueda traerte hasta un poema.
Exacto. Lo cual ya es un aprendizaje. Porque se ha dado el trabajo de buscar, entendido y que lo expresa.
Que es mucho más rico que a veces googlear la información, copiar y pegar en Word, imprimir, cortar y pegar, y tienes tu 20 porque la profesora aparentemente pidió eso. Ahora, así es. Ya está en la docente la revisión exhaustiva, que espero que todas hagamos como docentes, con tu rúbrica al lado para... darle feedback, porque eso es otro
acordar,
tema.
Nos vamos a acordar en unos años de cuando vayamos.
Ay, es que de verdad, a mí me pasa mucho por lo que yo veo en la escuela. O sea, si es que realmente después de la asignación no hay un feedback al estudiante, bien claro. Sea para decirle, hey, tenemos que trabajar en esto, o genial, estamos avanzando y vamos por buen camino, el estudiante se siente perdido. Y tú, al ver al estudiante perdido, ¿cómo vas a poder guiarlo? Si claro. Ni tú sabes cómo va claro. Su proceso, en realidad.
Ese espacio, es al final los medios de comunicación, sí. Si alguien los pueden hacer, es un espacio creativo. Y los niños... Yo cuento en clase que tengo un conocido que a los 12 años editaba videos en Movie Maker y que era la estrella de su colegio porque hacían los videos, él los grababa, él editaba, él repartía los discos, wow. Ahora manda por correo los archivos, decía así, entonces, a ver, ¿y qué haces para tu trabajo? Como tú decías, pues presento una asignación en papel. ¿Por qué? Porque el profesor me pide eso.
Ahí es el problema. Claro. El problema no es el niño, el problema es el docente.
Sí. Pero entonces tenemos varios elementos que no son excluyentes uno del otro. Uno, los medios de comunicación dentro de la casa y el reflejo en la escuela. Los medios de comunicación en la generación de hábitos y actitudes en los niños que se reflejan en la escuela, en su aprendizaje.
Y lo peor es que tú, bueno, no, tal vez no lo peor, pero es una situación compleja cuando tú encuentras distintos tipos de influencias en tu salón.
Claro.
En un aula no tienes 10 niños, en un aula por lo general tienes 25 a 40. Entonces, en ese rango de número de niños en edades, desde, toquemos inicial, desde los 3 años hasta los 11 años, la cantidad de información que llega a sus mentes por día, por hora, inclusive por minuto, es mucha.
Sí, sí.
El procesamiento de la información depende mucho de la etapa de desarrollo del niño, pero el mensaje ya está.
Claro, correcto.
El mensaje ya quedó. Y luego vienen las actitudes y los comportamientos. Y luego inclusive derivan los supuestos problemas de conducta. Claro. La violencia que se refleja en los programas dirigidos a niños se traslada a las aulas de manera directa y automática.
A eso voy, porque es parte de lo aprendido y reforzado en casa. Y ahí tiene que ver un tema más que estaba al que estábamos conversando hace un momento.
Familia.
La diferencia entre la realidad y la ficción, que el niño no necesariamente hace. Ojo, es válido, tú vas a un cine, vas a ver, sabes que te, como se dice, te metes en el tiempo de la película, de lo que estás viendo. Eso es válido. El tema es que creas que eso es real. Es verdad. Pero pasa, ¿eh? Harry Potter.
Uy.
Uno dice, sí, pues yo quiero irme a, ¿cómo se llama?
Hogwarts.
Hogwarts. Y ojalá, y gente está pensando que existe.
Y que me llegue mi carta.
Y que la gente está pensando que existe. A ver, es ficción. Pero lo mismo ocurre cuando ves la televisión de señal abierta. Y se tiende, lo que es peor es que se tiende para ambos lados. No saber cuál es la realidad, confundir la ficción con realidad y creer que la noticia, que es realidad, parece ficción.
Ese es otro tema de la realidad y ficción. O sea, es una línea a veces muy delgada, sobre todo para niños pequeños. Y por pequeños me refiero a inicial e inclusive hasta la mitad de primaria. Yo he tenido experiencia en ambos niveles y es un tema que vamos a seguir tratando porque nos vamos a ir en corte en unos minutos. Sobre esa línea. ¿Qué pasa con los cuentos fantasiosos? ¿Qué pasa con los cuentos que son muy reales, que no llaman la atención de los niños? ¿Qué pasa si la carátula no tiene dibujos animados? ¿Será vistosa? ¿No será vistosa? ¿Traerá, sobre todo, logrará el objetivo? Eso lo vamos a ver con Adrián, que nos ha invitado el día de hoy, en unos minutos, porque nos vamos a un corte. Este es Educación en Acción, por Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta.
Escribe, crea, imagina y relata. Solo en microcuentos. Todos los jueves a las 9:30 por Radio Taipa en Zona PUC.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
¿A dónde vamos?
Tengo un quinceañero. ¿Vamos? Va a estar chévere.
Si quieres buenos planes, escucha ¿A dónde vamos? Los miércoles a las 11 por Zona PUC.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
¿Sabías que La Chica de Ipanema es la segunda canción más interpretada de la historia?
Para este y otros datos acerca de Latinoamérica, escucha Sonidos que Conectan, todos los lunes de 7 a 8 p.m. en Radio Zona PUC.
Qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo, camino del mar.
Ya estamos aquí de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy tenemos el tema de educación y medios de comunicación. Nuestro invitado Adrián Menéndez nos estaba contando un poco antes del corte justamente la delgadez de la línea y sobre todo la atención por parte de los adultos, que somos los que guiamos a los niños en su proceso de formación, seamos docentes, padres o cercanos a ellos. ¿Qué pasa, no?, cuando tenemos esta línea tan delgada y e inclusive un poco peligrosa entre lo que es real y lo que no es real? Sabemos que a los niños un recurso innovador, motivador y sobre todo que sea cercano a ellos, que les atraiga, puede ser un gran, gran aliado en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y también dentro de otros espacios como son las ludotecas, las bibliotecas, sí, ¿no? De hecho, que un niño va a preferir mil veces coger un libro que tiene una carátula interesantísima, un libro que no tenga dibujos, dependiendo mucho de su edad, pero es el común denominador por un rango de edades más
no,
o menos.
No grande. Solo niños.
Bueno, nosotros también cuando vemos las hembras en la universidad decimos, a ver cuántas hojas voy a leer, cuántas le tiro, cuánto. Saca las referencias e imprime solo el texto. Porque es una cultura interesante la que tenemos nosotros los peruanos, sí, con respecto a la lectura. No sí, la he visto sí, en sí, otros sí, países, la verdad. Pero bueno. Adrián, ¿tú qué nos podrías decir al respecto sobre eso?
Justo conversábamos que las historias De hecho, si no, es nuestro trabajo. Nosotros, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu trabajo? Yo le digo, contar historias. Las cuentas en radio, las cuentas en televisión, las cuentas en publicidad. Cuentas la historia de lo que pasa en la realidad, es el periodismo. Mi trabajo es contar historias.
Qué bonita manera de ver a todos los comunicadores.
Pero entonces, la historia está desde el origen de la sociedad, como te comentaba. Es decir, la historia, la mamá, el papá le dice al niño para que si tú metes la mano al fuego te vas a quemar. Y si te quemas, le va a pasar cómo, porque una vez se quedó. Y de esa historia hay una conseja. El tema está cuando lo dejas solo. Cuando le cuentes la historia, y a ver, arréglatelas. Una cosa es lo que entiende un niño por 6 años. Alguien dice, mira, metes la mano al fuego, te quemas. Ah, pues en mi vida agarro fuego. Entonces, si la historia va sola, es como ves un programa de televisión y el niño va a decirle, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿A quién se lo preguntará? ¿Al hermano, al papá, a la mamá, a la tía, al que está en casa? Si esa persona no le ayuda a contextualizar que esta es ficción, es una historia, mira, se basa en esto, es historia. ¿Aprendes de la historia? Claro. ¿Es valioso aprender la historia? Claro. Pero si le dices al niño, mira televisión 20 horas, mira YouTube 20 horas. Fíjate, en Concord TV, el estudio que te mencionaba hace un momento sobre el consumo de niños y medios de comunicación, 20% de los hogares que tienen internet, la internet, el videojuego y la televisión está en el cuarto del niño menor de 11 años.
En el cuarto, uy, uy, uy. Es la tentación ahí.
Le estás contando, lo estás llenando de historias, eso se llama infoxicación. Lo estás llenando de información.
Infoxicación, interesante.
Lo estás llenando de información que no sabe procesar, no puede procesar, y va a procesar solo aquella que le llame la atención, o por color, o por esto, o porque es fácil. Hay otra cosa, mientras más televisión ves, menos juegas, menos motricidad fina.
En etapas menores a 10 años, yo creo que la motricidad fina es algo básico, porque lo veo ahora con mis colegas, casi colegas de la Facultad de Educación. O sea, realmente, cuando
si ves televisión, no necesitas motricidad.
Las manos no te estás moviendo, solo tus ojos y tu cerebro.
Y
respirar.
Y punto.
Y ya.
¿No es cierto?
Sobre ese tema, Adrián, por ejemplo, en el caso de que el cuento, por ejemplo, es un recurso venerado y utilizado por docentes de manera tan frecuente que ya no podría decirte cuán frecuente es. Sí. En realidad es un recurso por excelencia que tiene muchas ventajas, en mi opinión.
Sí, sí.
Pero también llega a veces el punto en el que dices, ¿realmente el cuento va a ayudar? Porque a mí me ha pasado, cuando llevo cursos de justamente didáctica de la comunicación, encontrar cuentos que realmente digo, wow, van a servirle a mis chicos. Es un reto que me lleva mucho tiempo, y sobre todo porque aquí, al menos en Perú, porque he hecho una exhaustiva búsqueda a lo largo de estos 2 ciclos por cuentos, que realmente, número uno, me llamen a mí la atención, porque si es que el niño no me ve a mí motivada, no se va a motivar él. La falta de acceso, en este caso, a recursos de cuento que tenemos en el país, creo que afecta directamente y es un reto para docentes.
Sí, sí.
En este caso, tú también mencionabas en el corte que el cuento proviene históricamente de una moraleja, ¿no? Claro. Los cuentos antiguos tenían esa característica, que te dejaban una enseñanza de por medio.
De hecho, hay es conocido, bueno, no sé si es conocido por todos, pero uno busca las historias de la Caperucita Roja. La historia es que una mamá la manda al bosque
para ver a la abuela.
Para ver a la abuela, y el lobo se la come, o la puede comer. Así que mamá tan mala, ¿no? Es como si te mandaran aquí a las 11 de la noche
acá a caminar por la Brasil.
A caminar, no sé, por cualquier lugar, ¿no? Entonces, ¿qué mamá tan mala? De hecho, en el cuento original, la Caperuza muere y la abuela muere.
Ambas mueren.
Claro, porque, y entonces todo lo demás ya saben que no deben ir al bosque porque se mueren. El cuento está hecho para eso. Disney lo apropió, le cambió el final feliz y, bueno, es otra cosa. Pero a lo que voy entonces es, si, lo mismo, si dejas el cuento solo como instrumento de aprendizaje, no funciona. Yo siempre les digo a los chicos, vamos a escuchar un cuento de audio. Por
ese
ejemplo.
Es otro tema interesante.
Míralo, ¿eh? Vamos a ver. Escuchemos el cuento de audio, que debe durar entre 2 y 3 minutos. Además, debe ser parte de una generación de actividades en el aula. Escuchan el audio. El audio habla de por qué no renegar, por qué no enojarte con todos tus, con tu papá, con tu mamá.
Autorregulación de emociones.
Autorregulación. ¿Por qué no renegar? Vamos a suponer que el cuento habla de eso. Me parece muy bien. Lo escuchas y puede ser que los niños digan sí, no. Si el cuento queda ahí, no funciona. Puedes generar primera actividad. Niños, vamos a actuarlo. Ya tú vas a hacer esta, tú vas a hacer esto. Vamos a replicar lo que hemos escuchado, pero ahora lo vamos a actuar. Ya tienes un reforzamiento. Otro, el audio tiene la facultad de ser escuchado mientras estás haciendo otra cosa. Hora del refrigerio. Pon el cuento.
Uy, van a ser felices.
Los niños están comiendo, pero ya estás reforzando por tercera vez el concepto. Si solo lo pones una vez y dices, va a funcionar, no va a funcionar.
Y es algo que veo muchas veces en, claro, en práctica docente regular.
Porque eso es justamente no conocer cómo funciona un medio de comunicación o el mensaje a través de un medio de comunicación.
Es otro reto para los docentes en formación y sobre todo creo yo también para los centros de formación docente. ¿Cuán capacitados están sus egresados o en realidad cuántas herramientas se les proporciona para que continúen capacitándose en medios de comunicación, que es algo que tanto se requiere en las aulas actualmente? Yo te quería preguntar también, ahora que tal vez hemos visto un poco el lado cuidadoso de los medios de comunicación, los beneficios que podría traer si es que una escuela utiliza tal vez lo que tú decías, EduMedia.
EduMedia, que es... EduMedia se entiende como el entrenamiento de las personas en, vamos a suponer, decodificar los medios de comunicación, decodificar el mensaje, decodificar lo que, y por supuesto aprender a hacerlo o aprender a tener una actitud crítica frente a eso. Otra vez, si dejamos al medio de comunicación solo, en los años, a ver, cuando empezó, digamos que no se sabía muy bien qué iba a pasar. El ejemplo es bien, vamos a graficarlo con un ejemplo. Si hacemos una investigación que dice cuánto afecta a los niños, la televisión afecta o no al comportamiento de los niños, esa es una investigación obvia. La respuesta siempre va a ser sí. Entonces, ¿cuál debería ser ahora? Es cómo manejan los contenidos los niños que ven en televisión. Cómo se les afecta su actitud en la escuela, lo que estamos hablando. Pero para eso ya no necesitamos que el niño sea una isla que está solito viendo un canal de televisión, además por horas. Ahora estamos viendo niños que están expuestos entre 2 y 3 horas diarias a la televisión, entre 2 horas o más a la radio, que ese es otro tema, que están expuestos a un bombardeo mediático entre avisos, paneles, vallas, que también son comunicación.
Claro,
¿no? Influye. Y que el niño no sabe cómo procesar. Y que si le pregunta en casa, tampoco tienen muy claro cómo procesar. Y que si se lo pregunta en la escuela, tampoco tiene muy claro cómo procesar.
Entonces estamos en un triángulo de dudas.
Entonces, ¿por qué? Porque hemos dejado ir pasando, como diciendo, pues, eso es un problema para el futuro. Y resulta que el futuro nos ha alcanzado. Ha venido antes de lo que estábamos previstos. ¿Cuál es la singularidad? Yo siempre me pongo a pensar en lo siguiente. La generación millennials, ¿cómo será de papá?
Los millennials, refrescame la memoria, por favor. Son los nacidos en...
2000 en adelante, 90, 2000 en adelante.
Yo nací en el 98. ¿Soy millennial?
Sí. ¿No?
¿Tú también eres millennial, Haru?
¿Cómo van a ser? ¿Por qué? Porque tienen 22, 23, más o menos. Ahora, ojo, no todas las personas de 22 años son iguales.
Bueno, sí, yo conozco gente de 22 que su manejo de tics es a veces peor que el mío, y el mío es muy malo en realidad.
O tienes un 20% de mujeres de 22 años que son mamás de 2 hijos, en el Perú.
Sí, en el Perú no vamos a negar que el índice de maternidad ha aumentado muchísimo, y creo que eso también me gustaría hablar contigo. ¿Por qué se da tanta importancia ahora? Obviamente porque los medios de comunicación están mucho más, tal vez, presentes, evidentes en nuestro contexto real. Y eso puede ser un desafío muy grande para las familias, para los docentes, para la escuela, para la sociedad en general, porque los niños son el futuro de la sociedad. Entonces, estamos teniendo en nuestros brazos, en nuestros hombros, una carga muy grande que es justamente realmente conducir a los estudiantes o guiarlos en el proceso de dosificar y procesar toda la información que les llega minuto a minuto.
Es que hora, a eso se le llama infoxicación, a la abundancia de información, a los que todos estamos expuestos.
Sí.
Todos, grandes chicos. Si los más grandes no estamos necesariamente entrenados para eso, no podemos dejar que el niño esté arbitrariamente expuesto a eso. Ahora bien, mencionábamos el control parental. A ver, cualquier niño sabe codificar o decodificar la clave del teléfono,
sabe cómo conectarse al tablet, wifi, la clave del wifi,
que el papá cree que no lo hace. Entonces, y como decíamos, ¿no? Y lo desconecta para que el papá no se entere que lo ha hecho. Entonces, sí, pues, el futuro es este, ya llegó, los niños manejan tecnología que no necesariamente ocurre con los padres, pero que ahora cuando ocurre con los jóvenes que son padres, resulta que tú ves a la mamá mirando el teléfono mientras está con el niño con la mano. Uy. Y para que no fastidie, ¿qué hace? Le da otro teléfono.
En el patio de comidas de muchos centros comerciales, niños con su platito de comida ahí en la mesa y con el celular delante de ellos. Y la mamá en otro celular.
Exacto.
El niño come bien entretenido, viendo el dibujo animado que más le gusta, y la mamá está feliz viendo Facebook porque el niño está tranquilo. Entonces, comiendo.
¿Qué es el medio de comunicación para algunas familias? La niñera.
Sí. Actúa como un distractor potente que va a dejar a tu pequeño tranquilo, pequeña tranquila. Tranquila, definido como el acto de no llamar o pedir algo al papá.
Exacto. No me fastidies, también, déjame yo. Y pasa eso. Esa es la imagen de...
en la familia.
Y conversando, ¿no? Entonces,
en las familias donde los medios de comunicación no están en la mesa, hay un mayor índice de diálogo. Porque sí, no tienes algo con que interactuar más que con la persona que está frente a ti.
Sí, en internet hay una imagen famosa de una niña, muy popular, búscala, de niña confunde tablet con revista, dice, en la que una niña de 2 años, 1 año, le dan una revista. Le dan una revista y la niña lo que hace es mover con el dedo la carátula.
Ay, no te creo.
Y entonces, como no se mueve,
obviamente,
agarra su dedo y se hinca su brazo porque cree que su dedo está malo. Si no se mueve, es porque su dedo está malogrado. Y entonces vuelve a tocar y como la revista no responde como la tablet, pues la desecha. Deja.
No he visto eso, Adrián, pero créeme que lo voy a buscar saliendo.
Ahora bien,
de aquí.
Eso tiene algunas cosas interesantes. Uno, la niña nunca ha visto una revista
en su vida para saber que no es como la tablet.
Exacto. Dos, no la el leer, el esto te da el aspecto lúdico, la imaginación. Tú lees e imaginas. O te leen, por muy cuento que pueda ser, pero imaginas.
Claro, esa es una de las principales ventajas del cuento.
La tablet no te imagina. Te da todo, lo solo tienes que buscar.
Solo tienes que saber, o una palabra clave, porque ni siquiera a veces, para, bueno, cuando buscas sabes una fuente o algo, automáticamente ya tienes una palabra, la buscas, sí, y sale la fuente.
Eso, eso.
Es la, ¿cómo decirlo? La rapidez y la automatización de la información en la que tú puedes navegar y buscar. Sí. Adrián, yo quisiera, antes de irnos a un corte, solamente dejar una pregunta y quisiera que la respondieras tanto ahorita y cuando volvemos del corte para despedirnos ya. ¿Qué consejos le darías tú a los docentes en formación y a los formadores de docentes relacionado al tema del día de hoy? Bueno, piénsalo en el corte y volvemos en unos minutos. Esa es Educación en Acción por Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Ocho ciudades. Ocho extraños. Una conexión sensorial. Conéctate al multiverso todos los miércoles de 9:30 a 10 a.m., donde hablamos exclusivamente sobre series del catálogo de Netflix. El siguiente programa tratará de Sense8, de las hermanas Wachowski. No te lo pierdas. Aquí en Zona PUC.
Según el INEI, los marcianos no serán encuestados este año.
Se ha encontrado una civilización subterránea bajo el Congreso.
Emmanuel Tapaycusi resucita y pide apoyo al MINSA.
Todos los jueves a las 9 de la mañana, entérate de las míticas noticias de la cuarta dimensión limeña en Pishtaco News, en Radio Taipá, solo por Zona PUC.
Sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Me gustan los aviones, me gustas.
Estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy tenemos el tema y el programa final también de Educación y Medios de Comunicación. Antes de irnos al corte, discutimos con nuestro invitado justamente de toda esta problemática y necesidad y reto, creo yo, de poder vincular los medios de comunicación con el aspecto o el campo educativo, porque tratamos con estudiantes, con niños en edades muy sensibles y es necesario estar capacitados y contar con las herramientas necesarias para poder ayudarlos a poder llevar de la mejor manera posible todo este procesamiento de información que tienen de manera continua, diaria y automática mediante la infoxicación.
Infoxicación,
esa palabra me encantó. Yo le preguntaba a Adrián antes de irnos al corte, ¿qué consejos le darías a un docente que está ya en aula, a un docente que se está formando y a alguien que forma docentes?
Seguramente cuando hablaron de las TIC pasa, y yo acabo de volver de un curso que tiene que ver justo con educación y medios de comunicación, y decían, cuando un docente tú le pides, que ya está trabajando, que está en aula, le pides que tiene que capacitarse para hacer nuevas cosas, estás ocupando más tiempo del que ya tiene en aula. Entonces hay una actitud como, ay, es más trabajo. No en todos. Entonces el tema está más bien en retroceder un paso. Es más difícil... A lo que iba, es más difícil trabajar con el docente que ya está en aula y trabajo, que tiene una rutina y una forma. No digo que sea imposible. No digo que sea imposible, ya tiene una forma y un estilo, que con los que está en formación. Yo creo que el tema crítico está en la formación. En la formación, y ni siquiera diría en hacer cosas, en buscar cursos interdisciplinarios, más que para hacer, para comprendernos mutuamente. El medio de comunicación no es el malo de la película. Alguna vez me pasó acá en la PUC en un congreso que me tocó exponer algo y hablaba de los medios de comunicación y una señora de las asistentes, una persona asistente, me dice, ¿por qué la televisión es tan mala? Yo le digo, defíname. Sí, porque mi hijo ve tales cosas. Señora, apague la televisión. Me dijo, no, ¿y los niños qué van a hacer?
Bueno, hay cabeza,
conversa, juega. No, porque yo trabajo y no tengo tiempo para eso. Entonces regresamos a lo que estábamos hablando hace un momento. Señora, la televisión no es la niñera. Y si el niño no ha aprendido a disfrutar un libro, un juego, o comprarle cubos,
autorregular su propia conducta.
O todo ese tipo de cosas, pues no es problema de la televisión o del medio de comunicación. Y aunque nos hemos enfocado, respondiendo a tu pregunta, el punto crítico está en la formación, que más que hacer, porque hacer, producir contenidos audiovisuales, visuales o sonoros, no es un trabajo sencillo que se puede hacer en pocas clases.
Editar videos a mí en Movie Maker a veces me toma mucho tiempo, en Movie Maker.
Ya ni te digo lo que pasa acá en audiovisuales. Pero ¿qué ocurre? Nosotros acabamos de hacer un cuento en audio para la chica, sí, y nos ha tomado 5 clases. Y entre escribir el guión, grabar, editar y están montando, y todavía validarlo.
Sí, justamente ayer hablaba con algunas chicas de Inicial y me dijeron que su cuento había sido un éxito, que los chicos hayan estado súper atentos y decía, qué bueno que hayas logrado sostener la atención de un niño de tan corta edad.
Exacto, pero tenían unas instrucciones de cómo hacerlo, ¿no? Si les pones a ver, chicos, escuchen el cuento y ver qué opinan, pues
se duermen, se ponen a
otra cosa. Eso voy, está en la formación. Pero las compañeras mismas dicen, las alumnas, pucha, qué difícil. Claro, hemos hecho 3, 4 minutos, 5 minutos. Hagamos video.
Ese es otro tema.
Hasta ahora estamos en ello, ¿no? Entonces, sí pues, conocernos cómo funcionan nos ayudará mutuamente a construir mejores mensajes. Desde el lado de la comunicación, tratar de hacerlos mejor, digo tratar. Y desde la docencia, comprender mejor para contrapesar el desarrollo de la actitud crítica que hay que tener. Al final, si no quieres ver algo, solo lo apagas, solo lo cambias. El tema es por qué no lo cambias. Y regresamos al punto inicial de la conversación. Si la profesora te dice eso no se ve, pero la mamá del niño
lo ve todos los días,
¿quién tiene las de ganar? ¿La profesora o la mamá?
La mamá.
Bueno, una broma que escuché hace poco decía que en las escuelas de padres deberían ser escuelas para desarrollar este tipo de contenidos.
Se debería trabajar.
¿No? Porque si el papá te dice, mira, pues, ve tú. A mí me asusta esta frase que te dije. En 20-21% de los hogares que tienen internet, tienen en la habitación del niño internet videojuego y televisión.
Y yo que ruego que el wifi llegue a mi cuarto cuando quiero subir mi trabajo.
Eso es el ejemplo de la niñera. No me fastidies, métete a tu cuarto, haz lo que quieras, con tal de que no pase nada.
Y aparentemente seguro porque no tienes contacto físico, no te puedes caer, no te puedes sacar sangre.
Entonces,
no te
si después dices, ah, qué mala la medio de comunicación que pasan esos contenidos, a ver, pues sí. Pero si tú dejas expuesto a alguien...
Creo que eso lo estamos viendo desde un ángulo al culpable.
Y ojo, más que la televisión y únicamente, yo creo que más peligroso que eso, en sentido de lo expuesto que puedas estar, es la internet, que también es muy audiovisual. Y regresamos al punto. No es el medio de comunicación en sí, es lo que haces con eso. Si lo dejas solo mirando internet, vas a tener problemas. Si lo dejas solo escuchando radio, probablemente aprenda más de una cosa que de otra. Si lo dejas solo mirando revistas, probablemente se haga otra cosa. Es decir, no lo puedes dejar al niño solo expuesto a un medio de comunicación y que haga lo que eso con lo que le parezca. El medio de comunicación, el cuento, el audio, el video funciona en la medida que tienes junto al niño a alguien que pueda ayudar en su comprensión, en su contextualización, que estamos hablando de una actitud crítica. Es decir, pero qué tonta la Caperucita, cómo hace eso, cómo se va, por qué hace esto, pero qué mal. Que puedan conversar sobre ese cuento sirve, como era originalmente la idea.
Creo que se ha desvirtuado y se ha perdido un poco el objetivo real de los medios de comunicación. Yo quisiera agradecerte por haber tenido este espacio con nosotros para poder dialogar un tema tan importante que muchas veces se deja de lado, se transgiversa con lo que es TICS. Antes de que te vayas, solo quiero hacer un pequeño juego contigo porque es el último programa y sí o sí tenemos que hacer el ping-pong.
Juguemos.
Es solamente una dinámica en la que yo te digo una palabra y tú me respondes en el menor tiempo posible con la primera palabra que se venga a la mente que se relacione con esta. ¿Listo? Okay. La primera, medios de comunicación.
Vocación.
Estudiante.
Aprender.
Docente.
Aprender más.
Familia.
Importante.
Información.
Útil.
Creo que son las que teníamos nada más con Dios, teníamos pocas, pero sí. Sí, son todas. En realidad, Adrián, ha sido un placer tener con nosotros. Gracias por haber estado aquí en cabina en el último programa de Educación en Acción.
A ustedes. Y felicitar en realidad a la facultad porque son parte de las unidades que hacen la radio de la universidad y que estamos acá cada semana, ya va a ser más de un año, segundo año creo.
Sí, del Educación en Acción vamos
este segundo
años.
Año, como radio llevamos 4. La verdad es que a mí me hace feliz que desde otras unidades vengan a ser parte de lo que estamos haciendo, comprender, hablar, mirarnos mutuamente y contarle a la gente que nos ve, que nos escucha, lo que pasa dentro de la universidad. Así que felicitaciones también a ustedes.
Muchas gracias, Adrián. Nosotros nos despedimos. Ha sido un año muy interesante de experiencias aquí en la radio con Harumi, con Duzca, con Diego, con Sobi y bueno, con quien les habla.
Saludos a Sobi, es verdad.
Saludos a Sobi, a Diego en inglés, a Duzca con la tesis y a Haru en controles. No sabemos si es que vamos a regresar el próximo año, pero espero que el proyecto de Educación en Acción siga porque ha abierto el panorama no solamente de los participantes, sino también obviamente de los oyentes.
Exacto.
Y espero que continúe y siga con todas las ganas con las que empezaron las chicas que fueron las pioneras en el programa. Que tengan todos unos muy buenos finales. Por favor, suban su trabajo a Paideia. No se estresen cuando vean que el drive no carga. Actualicen la página nada más. Y bueno, espero que todos tengan un buen cierre de año académico. Agradecer a todos los que nos han apoyado, oído semana a semana. A mi familia, a las chicas del IDU, a Sobi, a toda la gente de la facultad que nos oye y que le da like a nuestros posts. Esperamos volver a vernos en otro espacio. Y este ha sido el último programa del año 2017. Bueno, el siglo 2017-2, esto ha sido Educación en Acción, Persona PUC.